estamos en una edición más de Entre Amigos. Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez, tu servidora Elsa Mazón, y en ausencia de Gerson García, que se encuentra un poquito mal, pero le deseamos con nuestras oraciones que se recupere pronto. Nada serio, gracias a Dios, pero de verdad que te extrañamos, Gerson, y de verdad también disfrutando de nuestro cafecito, para ser honestos.
Hay un dicho, ¿no?, que dice, cualquier cirugía en tu cuerpo es cirugía menor. Cualquier cirugía en mi cuerpo es cirugía mayor. Entonces, Gerson, esperamos que estés bien. Sabemos que personalmente no debes sentirte bien, pero estamos confiados que ya vendrás.
Salud, claro que sí.
Un tema que nos está llamando mucho la atención es que recientemente ha habido en los Estados Unidos, lamentablemente, ya bien entrados en el siglo XXI, disturbios raciales, y esto sucediendo en el área de Ferguson, Missouri, y ya gracias a Dios la cosa está un poco más calmada, pero creo que todavía siguen las tensiones raciales un poquito bajo la mesa, ¿no es así? Y creo que vale la pena que comentemos sobre esto. Quiero saber su opinión, si piensan ustedes que es algo que se puede solucionar y qué podemos hacer.
Estados Unidos ha vivido una transformación increíble en los últimos 50 años, en donde se ha pasado de una sociedad segregada a una sociedad en donde, en teoría, todas las razas, todos los géneros y todas las personas deben vivir bajo la misma protección de la ley, con los mismos derechos. En realidad, es muy poco tiempo como para que una sociedad se integre plenamente con un pasado bastante lamentable, ¿no? Un pasado en donde existió la esclavitud de parte de un segmento de la población hacia otro. Entonces yo pienso que estamos viviendo todo el, vamos a llamarle los coletazos, ¿no? La cuestión extrema a la que ha llevado esta división de la sociedad, en donde se han hecho leyes y se ha tratado de aplicar la ley, pero en donde todavía quedan todos estos resabios de prejuicio y de cosas de tratar a ciertas personas de otra manera, dependiendo del color de la piel. Uh-huh. Y eso es lo que ha pasado, yo creo, en Ferguson, en esta pequeña población, una ciudad que no tiene mucha importancia. Realmente nunca hubiera aparecido en las noticias si no hubiera sido porque un policía mata a un joven de 16 años que aparentemente estaba desarmado, que según algunas versiones este joven podría haber atacado al policía, pero lo concreto es que después este joven es baleado y es muerto, y la población comienza a reaccionar en contra de esto de una manera a lo mejor extrema, pero por otro lado, ¿qué se puede esperar? Lo hemos visto en Los Ángeles cuando hubo también un apaleo bárbaro contra una persona de la raza afroamericana. Lo hemos visto en Nueva York, lo hemos visto en otros lugares de este país. Entonces, pienso yo que son los rebrotes.
Y numerosos casos que ni siquiera aparecen en las noticias.
Sí, por cuestiones de que las noticias no lo dan o porque la gente no quiere denunciarlo.
Así es.
Yo pensaba en esos ideales, ¿no?, de igualdad, que de alguna manera pues buscamos, todos queremos, y que están ahí en fábrica de la sociedad norteamericana. Al mismo tiempo, funcionalmente, lo difícil en la práctica precisamente llegar a ellos, sobre todo en pues situaciones o estructuras económicas o de justicia que a veces complican también las cosas, y sobre todo también pues cuando nuestra propia experiencia es también marcada por prejuicios, ¿eh?
Prejuicios contra a veces razas, personas o situaciones, porque no sabemos cómo pueden reaccionar, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, en las que yo siempre tengo prejuicio es las comidas. Es decir, digamos, cuando algunas comidas de ciertas áreas no me parecen atrayentes, yo reacciono, pero esa es una parte de la cultura. Y entonces, en este caso, por ejemplo, lo que sucede es que tenemos ya cierto tipo de estereotipo, ¿no? Miramos a alguna gente pensando en que a lo mejor tienen el mal o tienen alguna cosa en contra, y nosotros nos protegemos. Pero es evidente que aquí hay un problema también, que los periódicos lo han atacado de alguna manera, es la militarización de la policía. Fíjense que la policía norteamericana,
y no solamente eso, sino que por ejemplo en el área de Ferguson, sí, y en otras áreas de los Estados Unidos, el cuerpo policíaco no representa étnica ni racialmente a la comunidad a la cual están sirviendo.
Sí, pero
en el área,
acuérdense muy bien ustedes que en Nueva York y en Chicago, históricamente todos los departamentos de policía de las grandes ciudades han estado dominados o por los italianos o por los polacos. Es decir, porque fueron fueron
con la... razón hay tan buenos restaurantes italianos por allá.
Es que fueron la, el grueso de la población histórica, digamos, inmigración histórica en algunos lugares. Entonces, yo creo que eso se refleja en parte. Que debería haber cambios, sí que los debería haber. Pero el ir contra la corriente a veces es muy complicado.
Pero Guillermo, por ejemplo, en el poblado de Ferguson, en el estado de Missouri, son 90% afroamericanos la población. Y el cuerpo policíaco de esa área son, ¿qué? 70% blancos.
Porque se han traspasado a lo mejor el cargo...
De padres a hijos.
Claro, de padres a hijos. Es como los bomberos en América Latina, ¿no? El padre que es bombero tiene el hijo que es bombero. Entonces a lo mejor ha pasado esto acá. Pero a mí lo que realmente me preocupa, y estoy de acuerdo con varios editoriales de periódicos, es la militarización de la policía. Todo este equipamiento que se ha traído de las guerras de Irak y Afganistán se lo han vendido a precio regalado a las fuerzas policiales de algunos localidades. Entonces ahora hay tanquetas y hay unos tremendos blindados para reprimir a la población civil que en la mayoría de los casos está desarmada.
Ha sido interesante también ver precisamente la perspectiva internacional, ¿no? Inclusive de algunos periodistas de otros países cubriendo esta noticia y que se han visto envueltos en situaciones bastante complicadas.
Sí, la BBC mandó, The Guardian, el periódico británico, mandó a su reportero que estaba en Afganistán a cubrir esta noticia de aquí de Ferguson.
El percance. Y creo que lo arrestaron.
Lo arrestaron.
Entonces, desde el punto de vista internacional, los ojos del mundo hacia los Estados Unidos, estamos viendo que, de cierta manera, igualan, digamos, estos disturbios raciales con situaciones que suceden en Egipto y en otros lugares.
Así lo ven los periódicos y las televisoras y las radios que están comentando esto. Yo soy uno de los que sigue la prensa internacional. Tengo en el cable la televisión española. Es interesante ver cómo los reporteros cubren estas noticias y lo hacen desde el campo de la acción, desde el campo, no dicen batalla, pero del campo de la acción de Ferguson. Y uno está mirando a través de las lentes de sus cámaras lo que está sucediendo allí. Pienso que debería preocupar políticamente a los Estados Unidos, pero también debería preocupar a todos los estamentos sociales de las comunidades, ¿no? Desde aquí, por ejemplo, se trasladó, desde aquí de Chicago, donde se origina este programa, se han trasladado varios activistas afroamericanos para ir a exponer su opinión. El ministro de Justicia de este país es afroamericano.
Eric Holder.
Sí, y también viajó allá, porque es un problema político, hay que resolverlo a la brevedad. Y debe haber esta ecuación, ¿no? Más o menos equitativa en cuanto a lo que la población es y cómo está representada política y también policialmente, ¿por qué no?
Y en ese sentido, no sé si ustedes piensan que se tardaron un poquito en reaccionar, por ejemplo, el secretario
a nivel federal.
Holter, ¿no? Porque al parecer ahora que él estuvo allá, que hay una identificación con él, con su comunidad, pues parece que las cosas se han calmado, pero en cierto sentido... No sé si hubiera podido hacer antes y tratar de evitar un poco esa situación que llegó a esta escala.
¿Ustedes piensan que va a mermar la presidencia de Barack Obama como afroamericano el que haya sucedido esto durante su cargo?
Pienso que va a afectarle a él y va a afectar al Partido Demócrata, en el sentido de que mucha gente que quisiera algún tipo de acción más realista o quizás más práctica, puede sentirse desesperanzada ante esta falta de iniciativa y puede afectar la política de este país en el sentido de que los demócratas pierdan el Senado en la próxima elección de noviembre. Hay un precio que pagar.
Y es precisamente el ángulo de algunas de estas agencias noticiosas internacionales que han tomado o han visto la noticia de esta manera.
Creo que en Rusia estaban anunciando estos disturbios en Norteamérica como algo que podría multiplicarse a nivel nacional en los Estados Unidos. Están exagerando la noticia por allá de una manera de verdad que les conviene.
Bueno,
por allá,
pero,
¿no?
Pero los que hemos vivido en ciudades que están políticamente cargadas y étnicamente cargadas, como es Chicago, que tiene segmentos bien diferenciados de población, o en el caso mío, que estaba en Miami, donde hay segmentos y lo que llamamos guetos, ¿verdad? Cada uno tiene su propia visión y tiene su propia línea de ver lo que es la vida y la realidad. Pero la policía tiene un ángulo que es completamente distinto. Ellos van a reaccionar como fuerza de choque ante cualquier tipo de manifestación. Cuestión que a mí me llama mucho la atención cuando hablamos de derechos civiles y de derechos que cada persona tiene a manifestarse como le dé la gana. Es decir, aquí hay una especie de enfrentamiento que va a surgir en varios lugares. Yo pienso que no va a disminuir esta tensión y que la vamos a ver presente en otros lugares también. Ojalá yo me equivoque, pero porque no quiero ser pájaro de mal agüero, ¿no? Pero hay esta tensión permanente en algunas áreas.
Y hablando de esto mismo, Guillermo, creo que debemos de ser honestos y reconocer que estas tensiones raciales no existen únicamente entre blancos y negros en los Estados Unidos. También se manifiestan las diferencias en nuestros propios países latinoamericanos, donde todos somos más o menos del mismo color, pero inclusive la diferencia dentro de nuestra misma similitud étnica nos hace un poquito, si somos honestos, un poquito racistas también.
Y no nos olvidemos que en la Biblia hay un hecho muy interesante, que Jesucristo no fue rechazado por muchas de sus enseñanzas, era por ser de una región oscura, que no tenía ningún tipo de futuro, cuando el centro político religioso era Jerusalén, y llega este de allá, el
nazareno,
y perdido, que no tenía ningún tipo de figuración. Uh-huh. Es decir, hay un rechazo a su propia cultura y etnia.
Antes a su trasfondo, ¿no?
Eso, uh-huh, eso es parte de Galileo, ¿no? De allá perdido.
Sí, muy buena observación, Guillermo, que incluso la Biblia dice, ¿no? De Belén. Qué bueno ha salido de Belén, dice la Biblia, ¿no? Y esta es una profecía que marca la identidad de quién es el Mesías, el Salvador del mundo. Y con estas conclusiones te dejamos, querido amigo, amiga de Entre Amigos, y invitándote a que te comuniques con nosotros yendo a ministerioreforma.com, ministerioreforma.com. Y hasta que nos volvamos a encontrar, te deseamos lo mejor, tanto Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez y tu servidora Elsa Mazón. Hasta la próxima.